Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguís. Hay muchos simbolismos a través de la Biblia. No los vamos a tocar todos, es imposible tocarlos todos, pero hemos tocado unos cuantos en general, que son especialmente entre los círculos de creyentes o cristianos, son muy reconocidos. Hablamos sobre el león de Judá, hablamos sobre el cordero inmolado, hablamos sobre el arca del pacto, hablamos sobre el burrito donde Jesús entró. En el momento que estuvo su entrada triunfal, hablamos de el pescado, tanto como el de la historia de Jonás, y hablamos del pescado, la multiplicación que Jesús hizo y qué representa cada una de esas cosas en términos bíblicos, pero a la misma vez que representa para mí y cómo yo puedo utilizar de cierta manera estos simbolismos para incrementar mi fe, para incrementar la fe de alguien más también, para ayudarlos a encontrar y tomar una decisión de que Jesús es real y de que Jesús tiene oportunidad para cada uno de nosotros en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Hoy vamos a hablar sobre otro símbolo y este es universalmente reconocido donde quiera, en cualquier parte del mundo que tú estés. Si lo ves, la gente sabe a qué representa, sabe de dónde salió o al menos tiene una pequeña idea. Y hoy vamos a hablar de este símbolo que está en forma de T. Este símbolo como el que tengo aquí en mi pecho, conocido como la cruz. Y la cruz originalmente comenzó como un instrumento de tortura. El imperio persa diseñó este método en el cual crucificaban a las personas. En otras palabras, el acto de ponerle en una cruz la crucifixión. Y algunos los amarraban, otros eran clavados y había otras formas de atarlo, pero esos eran los dos más comunes. La forma del amarre principalmente era para que extender el castigo del condenado o de la persona que necesitaba recibir juicio, para que pudiese de esa manera tener el tiempo de, número uno, reflexionar en su culpa. Tenía días para sufrir, para que viera el pago de lo que había cometido. En este punto, la crucifixión era una muerte agonizante y terrible. No solamente eso, era una muerte que era vergonzosa, porque mientras estabas ahí con vida, todavía por días, en algunos casos semanas, dependiendo de cuánto durabas ahí, la gente pasaba a mofarse, a burlarse, era una señal de vergüenza, era una señal también de advertencia. Si haces esto, esto es lo que te va a pasar. Y a través de la historia que comenzaba con los persas, luego el Imperio Romano, cuando tomó posesión sobre muchas de las tierras medos y persas, en la zona de Siria, observó esta costumbre y dijo, ¿cómo puedo hacerlo aún más doloroso? ¿Cómo puedo hacerlo aún más? Y los romanos perfeccionaron esto, añadiéndole latigazos, laceraciones y otras cosas más. Y especialmente, una de las marcas que los romanos añadieron a este castigo, que originalmente fue hecho por los persas, fue la marca de poner un letrero de modo sarcástico o de burla, para que la gente que fuera pasando por ahí supiera cómo insultarlo, como si estar crucificado ya en una forma vergonzosa y casi desnuda ya no fuera insulto suficiente. Los romanos perfeccionaron este castigo de la crucifixión. En aquel momento, la cruz era la manera más vergonzosa, más inaceptable. Era la manera en la cual nadie deseaba ser alguna vez o de alguna manera ser enjuiciado. De hecho, el pueblo judío no hacía o no acostumbraba a utilizar la cruz. El pueblo judío, cuando alguien estaba sentenciado a muerte, era a través de pedradas, que tampoco suena agradable, si somos honestos. Pero la muerte era un poco más rápida. Eran apedreados. Eso era parte de la cultura judía. En la cultura romana, la forma más fea o de cierta manera vergonzosa o baja en la cual tú podías morir era la crucifixión, a tal punto que el imperio romano prohibió que los ciudadanos romanos fueran ejecutados de esta manera, porque era vergonzoso, especialmente para su propia nación. En otras palabras, este castigo era suficientemente bueno para la gente que el imperio romano no dictaba como personas de alta clase o educación o linaje, que era su propio pueblo. Todas las colonias, todos sus esclavos, todas las demás provincias que habían conquistado estaban sujetas a este método de muerte. Y cuando los fariseos pidieron este castigo para Jesús, que fue en contra, una de las razones fue, número uno, porque los judíos había muchos judíos que eran simpatizantes de Jesús. Y como eran personas que tenían simpatía o eran agradables o eran seguidores, en muchas ocasiones intentaron apedrear a Jesús. Pero dice la palabra, en muchas de las historias dice, tenían miedo de la multitud. No sabían cómo podían reflexionar. Entonces, como no podían tomar esa acción, aparte que eran cobardes y no se atrevían, la forma de la crucifixión era perfecta porque, número uno, ellos ante el pueblo se podían lavar las manos, a pesar de que fueron los que crucificaron. Y fue interesante porque Poncio Pilato se lavó las manos también. Pero en el término de que podían decir, quien lo mataron fueron los romanos. Aparte, no solamente eso, el hecho de que Roma fuese el que estuviese llevando la ejecución iba a limitar a personas a tratar de defenderlo. Por miedo, obvio. Los soldados romanos no eran personas agradables. Si te tenían que matar, te mataban en el momento. Si tenían que hacerte algo, lo hacían en el momento. No tenían piedad de ninguna clase. Y en aquel momento, la crucifixión no solamente representaba lo más vergonzoso, sino era la manera más segura de eliminar a Jesús. Y entonces, luego de eso, vemos la tremenda escena que usualmente en cada Viernes Santo o Semana Santa, todo el mundo de alguna manera u otra recuerda o representa, que fue Jesús clavado en un madero. Pero luego de eso, a través de la historia, el símbolo de la cruz fue evolucionando. Y hoy día lo tenemos hasta de prendas o de decoraciones. O lo tenemos en alguna forma en instrumentos que representan nuestra fe. Y cuando hablamos de la cruz y cómo ha ido evolucionando poco a poco, se fue convirtiendo de un símbolo de muerte y vergüenza a un símbolo de salvación, o más que nada un símbolo que representaba un movimiento, el movimiento cristiano. Y según fueron moviéndose a través de áreas de Europa hasta el nuevo, las Américas y todo eso, la cruz fue evolucionando de acuerdo a las sociedades, las creencias y todo eso. Y hay varios tipos de cruces. Y vamos a hablar de algunos de ellos porque es importante entender qué es lo que estamos viendo para entonces entender el significado y la razón de cual la Biblia la utiliza. ¿Por qué Jesús fue ejecutado en una cruz? ¿Cuál importancia esa evolución a lo que hoy llamamos nuestra fe, la fe cristiana? Y varias de las cruces que son bien comunes, una es la cruz de la, se le llama la cruz de la agonía. Y la cruz de la agonía es representada por como unas puntas en las esquinas. Y esta es un ejemplo perfecto, no sé si lo pueden ver ahí. Pero esta tiene unas puntas en cada esquina de la cruz. Y la cruz de la agonía fue una cruz diseñada principalmente por la Iglesia Católica, en la cual representa los pasos que Jesús tomó a través de su sufrimiento para encontrar ese, como quien dice, ese espacio en el cual Jesús sufrió por nosotros. Y se supone que funcione como algo para recordar. De hecho, algo que me encanta de esta piedra no es solamente que tiene la cruz, porque solamente, sino que es una roca. Y la roca no es uno que vamos a tocar durante esta serie, pero la roca representa, a través de las escrituras, en muchas partes, representa a Dios mismo. Representa cuando la roca echó agua. Luego David, cuando habla que tú eres mi roca en donde yo estoy parado, representa seguridad, fortaleza, todas esas características que Dios tiene para nosotros. Pero, y esto que fue un regalo de hecho de mi amigo el pastor Eliseo en Perú de la Iglesia Más Vida. Saludos allá a toda mi gente que se conecta regularmente. Cuando estamos hablando de la cruz o la cruz de la agonía, la cruz de la agonía básicamente representa este sufrimiento que Jesús tuvo. Y el diseño original de esto es para movernos a tener pena o lástima por quien Jesús, por lo que Jesús pasó. Ahora, el tener pena o lástima por lo que Jesús pasó, y voy a sonar un poquito fuerte, le resta significancia a lo que Jesús hizo. ¿Por qué le resta significancia? Porque Él decidió hacer esto por ti. Y por sentirte mal y por la pena o la lástima, de cierta manera desprecia o despreciamos la esencia y el significado que realmente hay detrás de eso, que era algo que alguien lo iba a tener que hacer tarde o temprano. Y cada uno íbamos a ser responsables por nuestra pena, nuestro dolor, pero Él tomó cada una de ellas y las cargó hacia una cruz. Y eso es lo que realmente representa. Eso es lo que realmente deberemos prestarle atención. Prestarle atención en el acto, no de que nos da lástima, sino en el acto de valentía. En el acto de coraje. El acto de ser alguien que tiene la capacidad de cargar con el peso y el sufrimiento de otros. Como creyentes sería excelente que aprendamos a ser de esa manera. Aprendamos a cargar el peso de nosotros.
Otra de las cruces, que esta es una de las más comunes que vemos, es el ancla. Y la cruz del ancla, no tengo un ejemplo aquí, pero es la sencilla que conocemos, que es como el palito, un palo y un palo. Y esta desciende del griego. El griego, la forma de la cruz representa o es el símbolo para ancla. Ahora, esta, que es bastante común realmente entre las cosas, las vemos encima de, a veces, de iglesias, la vemos en, no tiene ningún símbolo, excepto son dos palos así cruzados uno en otro. Originalmente, cuando los creyentes comenzaron a ser perseguidos, recuerden la semana pasada que hablamos del pescado, y una de las formas en las cuales ellos se identificaban con el pescado era siendo el símbolo del Ixis, que representa el reconocimiento de que Jesús es nuestro Salvador y nos llamó a hablar sobre Él. Pues la cruz, asimismo, también era una marca que ellos utilizaban para identificar lugares de reunión. Pero la razón por la cual lo utilizaban no es tanto por lo que las personas originalmente pensaban. Hoy día pensamos es que ellos tenían afección a la cruz, pero no era así. Aunque era un símbolo que los identificaba porque tenía algo en común. Jesús había muerto en una cruz. Pero para ellos, ese símbolo realmente era un ancla. Ellos eran pescadores. El ancla, no, hoy día nosotros nos imaginamos el ancla como que tiene este tipo de curvatura con el centro, ¿cierto? Pero en aquel momento el ancla era un palo con otro y se encajaba en el agua. Y eso lo que hacía era que aguantaba los botes. Entonces, ellos adoptaron este símbolo. Ellos adoptaron el ancla para identificarse como seguidores de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque para ellos, como ellos eran pescadores, la mayoría venía de descendencia pescadora, luego se multiplicaron, etc. Pero cuando tenían ese símbolo en una pared o en algún lugar puesto de la cruz, lo que sucedía era que cuando alguien estaba pasando, asumía que eran pescadores porque estaban viendo un ancla. No podían saber que era un código secreto para definir que eran seguidores de Jesús. Entonces, cuando la gente la veía, lo identificaba, eventualmente fueron identificándolo con la cruz de Cristo, pero originalmente era una marca secreta para encontrar el lugar de reunión donde se reunían. Y hoy día es uno de los símbolos más populares, que ya no es una ancla, ahora es una cruz. Pero esa fue la evolución. Otra es la cruz que le llaman la cruz de botones. Y esta es la que tiene como varios círculos alrededor, que parecen brazos. Y esta era una cruz que eventualmente, cuando se empezó a expandir el cristianismo a través de Asia y a través de Europa, la gente que destinaba y utilizaba esto era porque tenía un rango social más alto. Era para definir que ellos eran cristianos, pero de alta calidad o de alto ingresos o económico social. Y este simbolismo, de cierta manera, que se supone que representara la fe de Jesús, representaba realmente mi estatus social dentro de la sociedad. Está el símbolo de la que le llaman la cruz del Calvario. Y esto viene de la cultura, es una forma del latín que viene de la romana. Y la cruz del Calvario es bien similar, pero tiene unos escalones en la parte de abajo. Y esta se simbolizaba la pena de subir y cargar esto. Y en algunas culturas y en algunas prácticas religiosas de la iglesia católica y tal, en ortodoxa también, ellos hacen oraciones subiendo escaleras representando el camino que Jesús había tomado hacia el Calvario. Como de cierta manera, yo tratando de recuperar mi castigo. Pero esto está equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo cargó. Tú no tienes que cargar tu castigo. Tú tienes que ser lumbrera para alguien más ahora. Tú tienes que señalar el camino porque ya Jesús lo venció. Ya Jesús lo caminó. No tenemos que estar andando y buscando penas para nosotros. Yo diría que bastantes penas tenemos si pensamos en bien. ¿Por qué echarnos otras más, las cuales Jesús ya nos quitó? Esta es la parte que a veces fallamos en entender. Porque tomamos el ejemplo y tomamos eso y de cierta manera hacemos en vano su sacrificio. Porque estamos tratando de hacerlo nosotros sin darnos cuenta. Otra de las cruces que es bien común es la cruz del crucifijo, que es la que tú ves que tiene al Jesús colgado. Y esa que tiene al Jesús colgado principalmente es nuevamente para recordar el sufrimiento y de cierta manera hacernos sentir que no somos dignos y que tenemos que pagar por nosotros cuando Él ya pagó. Algo que yo quiero que tú entiendas es que la cruz, aunque es nuevamente un instrumento de fe como muchos de los otros, aunque es un buen recordatorio de lo que hemos creído, hemos tomado y en cierta manera, especialmente con los crucifijos, y los hemos convertido en imágenes y dioses. Y oramos a la cruz o al crucifijo cuando deberíamos estar hablando con el que venció la cruz. Con el que 3 días luego la cruz no lo pudo detener. Pero a veces vemos eso y es una manera, de cierta manera, estar y sentirnos ser manipulados por la religión. Los simbolismos y los objetos son buenos nuevamente para recordar, para afirmar nuestra fe. Pero eso es lo suficiente. En el momento en que empezamos a convertirlos y hacerlos, como quien dice, objetos de buena suerte. Hoy tengo esta cadena hoy, así que hoy todo me va a ir bien. Mucha bendición va a caer del cielo. ¿Dónde está mi fe? En la cadena. No en el Dios que representa. Entonces, quiero que entienda que a pesar de que las cruces están por todos lados, ¿sabes dónde hay más cruces? En el cementerio. El hecho de que haya una cruz no representa de que haya vida en ella. Escúchalo bien. El hecho de que haya una cruz no tiene nada que ver con la vida que representa en ella. Porque la vida no vino a través de la cruz. Fue la sangre que se derramó en la cruz. Fue la acción de levantarse de entre los muertos y tener victoria. Fue la lucha que hubo entre medio. Si Jesús no hubiese muerto en una cruz, hubiese muerto de otra forma, hubiese dado su vida de otra forma, la cruz simplemente hubiese sido otro objeto de castigo y vergüenza. Pero sin embargo, el objeto de castigo y vergüenza fue el que Dios utilizó para cambiar la humanidad. Y quiero que me acompañes, porque vamos a entrar en el primer verso que vamos a tener hoy y vamos a leer 2 corridos porque son bien similares. El primero está en Mateo capítulo 10, verso 38. Y este dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y en este momento Jesús le estaba hablando a un grupo que le estaba enseñando, una multitud de personas. En esta segunda ocasión le está hablando a sus discípulos. Y le dice en Mateo 16, 24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En uno le dice, el que no toma su cruz no es digno de mí. Ahora, tengamos en consideración que en este punto Jesús no había sido crucificado. En mi opinión, los discípulos y la multitud no entendieron de qué estaba hablando, porque él no había muerto. Pero en esencia, podemos de cierta manera decir que si la cruz es un instrumento de castigo y vergüenza, ¿qué causa eso? Causa un peso. Porque la vergüenza, nuestras motivaciones, nuestros deseos, todo eso está acumulado en nuestro corazón y carga un peso. Un peso que nos empuja y nos dirige a tomar decisiones, buenas o malas. Es un peso que nos impulsa a hacer cosas aun cuando sabemos que no deberíamos hacerlas. Pero está ahí. Se manifiesta y manipula nuestra mente constantemente. Ese peso que está ahí, esa carga. Y cuando Jesús le habla a esa multitud, le dice, el que no tome su peso, el que no tome su carga o su cruz y me siga, no es digno de mí. El que no tome eso que está dentro, eso que estás cargando, esa vergüenza, ese dolor, esas deficiencias, esas debilidades o hábitos, ¿sabes qué? Usualmente tomamos eso y lo ocultamos tan y tan adentro que ni Jesús puede llegar a ese lugar. Y eso lo utilizamos como la excusa perfecta para decir, es que Dios nunca me va a querer. Y nos huimos, nos ocultamos en eso. Porque si somos honestos, a nosotros mismos no nos gusta observarlo. Pero ¿sabes qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Que si tú no eres capaz de venir a Jesús tal y como eres y tal con lo que tienes, y lo que vas a venir es aparentar que eres algo que no eres, y que Jesús sabe que no lo eres, y que Dios sabe que no lo eres, no eres digno de Él, porque Él quiere salvarte, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere restaurar. Pero la sanidad solamente comienza cuando le abres el corazón y le dices, ok, este soy yo. Me amas y me aceptas así, porque ni yo mismo lo hago. Ni yo mismo me amo así, ni yo mismo me acepto así, ni yo quiero ser así. Pero Jesús te dice, así mismo te recibo. Así mismo te acepto. Eres digno de mí porque abriste y me enseñaste tu cruz. Me enseñaste la vergüenza que cargabas. Me enseñaste el dolor que has cargado. Me diste el espacio y me abriste el corazón. Entonces ahora yo puedo trabajar en ti, en hacerte algo nuevo. Y si eso no te causa un estrés, no te estremece en el interior y no te causa una razón de tú levantarte nuevamente y decir, gracias Señor. Es muy posible que todavía estás ocultando y no estás cargando tu cruz, la estás dejando oculta. Y el Señor quiere que la saques. Que saques ese peso y lo entregues a sus pies. Es más, le dice en el otro pasaje que leímos a los discípulos, dice, tienes que negarte a ti mismo, le dice a cada uno de los discípulos. En otras palabras, lo que tú estás siendo impulsado a hacer, lo que tú estás anhelando hacer, lo que tu conciencia te impulsa, lo que tu mente y tu corazón desean para llenar ese vacío que está en el interior, nunca te va a llenar. Es momento que te niegues y tomes responsabilidad en lo que tienes adentro y me lo entregues a mí. Y cuando se lo entregas a Jesús, entonces es que estás listo para seguir con lo próximo que viene. Pero no se queda ahí. Hablamos y mencionamos que la cruz es un instrumento de vergüenza. Y no hay nada que haga que el ser humano se sienta menos que la vergüenza. La vergüenza ha sido desde el principio una de las armas que Satanás ha utilizado contra cada uno de nosotros. Es una de las armas que nosotros utilizamos para autocastigarnos también. Y eventualmente es lo que utilizamos para, de cierta manera, corresponder o justificar nuestras acciones. Cuando sabemos que están equivocadas en muchos de los casos. La vergüenza es un alma. Es más, yo les quiero decir lo feo dentro de nosotros. En algunos de nosotros, cuando nos miramos hacia adentro, vemos y juzgamos cosas en nuestro interior. Al igual que lo hacemos en el exterior. Hay veces que tú le dices a tu pareja, qué hermoso, hermosa estás hoy, qué bien te viejo, qué guapo, guapa. Y la respuesta para atrás es, yo no sé, pero de mí tú no estás hablando. Porque hoy yo no me puse el maquillaje o no hice esto, o mira mi cabello. Porque nosotros somos expertos en ser tan fuertes y tan críticos contra nosotros mismos. Que cuando miramos tenemos áreas en el interior que no nos gusta observar. Son áreas feas. Y cada cual tiene algo feo dentro de sí. Que Dios está reparando en algunos. Que en algunos ha reparado. Y que en otros todavía lo estamos guardando y reservando para nosotros mismos. Cuando deberíamos darle el espacio a Dios a que obre. Y Jesús, a través de cargar su espacio y entrar y tomar la cruz como el lugar donde iba a sacrificar su vida. El lugar donde estuvo desnudo, colgado por horas, donde la gente se burló de él, donde había una marca que decía de forma sarcástica el rey de los judíos, aunque ellos no sabían qué era la realidad. Cuando él estaba ahí, mientras él estaba ahí, yo quiero que tú entiendas algo. Es que toda esa vergüenza que tú has sentido, que todo eso que te ha torturado por mucho tiempo, que es difícil de cargar, que a veces es difícil de reconciliar el sueño, que a veces es un momento en el cual miramos hacia atrás y decimos, ¿por qué lo hice? Yo nunca debía haber hecho eso. Todo eso, de toda la humanidad, Jesús lo cargó. Imagínese qué agonizante debería haber sido sentido eso. Un hombre como Jesús, Dios, libre de culpa y vergüenza, en unas cuantas horas había recibido toda la vergüenza de la humanidad. Con razón ya ni sentía el dolor de los latigazos. Si posiblemente a ese punto se sentía que merecía cada uno de esos golpes. Y aunque no los mereció, los recibió por ti. Los recibió por mí. Los dio por cada uno de nosotros. Yo quiero que tú me acompañes en esta tercera escritura en el libro de los Hebreos. Observa la pantalla. Y en el capítulo 12, verso 2 dice, fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús. Y dice, el iniciador, o en otras palabras, el que comienza algo. Y el que perfecciona nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, dice que soportó la cruz. En otras palabras, por lo que él ya sabía que iba a venir. Y muchos tal vez interpretan esto como que, ah, el gozo que le esperaba era que él iba a ser rey, que iba a ser restaurado, que iba a tener victoria. Pero no, no, no. El gozo que le esperaba, que está hablando ahí, era que tú ibas a tener vida eterna. Dice que soportó la cruz. Menospreciando, ¿qué cosa? Palabra clave, la vergüenza que ella significaba. Y dice que, y ahora está sentado en el trono de Dios. Entonces, por lo feo, por aquello que de cierta manera era desagradable a la vista, era desagradable a la acción, por aquella culpa, por aquel pecado, él dijo, ¿sabes qué? Esto no es nada comparado con yo tener una relación con mis hijos y mis hijas en la eternidad. Aleluya. Escucha bien. Mientras él estaba pasando todo eso, tú todavía no habías nacido y ya le estaba pensando en ti. Ya le estaba observando y diciendo, ¿sabes qué? Ya esto lo pasé por ti. Ya esto lo recibí por ti. Acepta mi invitación hacia mí. No solamente la cruz representa el peso de las cosas que cargamos. No solamente representa la vergüenza de lo que hemos vivido o pasado. Representa algo más. Y está en este pasaje. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Y Pablo está hablándole a un grupo de los corintios. Y le dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Dígalo nuevamente. Este mensaje es el poder de Dios. Pero como que lo cree. Este mensaje es el poder de Dios. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la cruz. No del objeto que vemos como adorno o que tal vez cargamos o está tal vez en una Biblia o que gente han utilizado para adornar sepulcros o conquistar naciones llevándolo en sus banderas como en guerras a través de la historia de las cruzadas y hoy día. No, nada de eso. Dice que para la gente que no ha experimentado el perdón de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, esto es una locura. Porque ¿quién da la vida sin esperar nada a cambio? ¿Quién borra las cuentas y las pone en cero? Ningún banco. Pero sin embargo, Dios miró tu culpa. Dios miró mi pecado. Dios miró tus acciones. Y dijo, ¿sabes qué? Tú vales más que todo lo que has hecho. Te invito a que permanezcas conmigo. Y cuando dice el mensaje de la cruz es poder, enseguida lo identificamos con, no. ¿Qué más poderoso que la capacidad de dar vida en medio de la muerte? Porque cada persona que está perdida está muerta espiritualmente. pero el mensaje de la cruz tiene el poder de revivir al que está muerto, al que está perdido, al que espiritualmente ya no tiene vida o valor. De eso se trata el poder de Dios, que ya fue afirmado, que ya fue designado, que ya fue entregado para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Entonces, cuando tú ves una cruz, ¿qué representa? ¿Qué trae en tu mente? ¿Es un objeto que representa mi religión? ¿Es un objeto que me da paz pensando que todos mis seres queridos, cristianos o no cristianos, de alguna manera van al cielo porque le puse una cruz en la tumba? O tal vez representa el sufrimiento para yo recordarme que tengo que portarme bien. O tal vez un amuleto de la buena suerte. ¿O qué tal si consideramos que todo el propósito del símbolo de la cruz es para que tú y yo entendamos, a través de este instrumento de esperanza, que Él te recibe tal y como eres, que Él desea que tomes tu carga, que tomes tu cruz, que tomes tu peso, que tomes tu culpa y la entregues a Él? Que tomes tu vergüenza, que tomes eso que te hace tornar tu mirada hacia Dios. Y le digas, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que esto me manipule ya, que controle mi destino, que controle mi futuro, que controle mi familia hasta hoy. Y vas a permitirle a Dios que transforme eso. Esa vergüenza, ese dolor, ese autocastigo, lo transforme en gozo, lo transforme en vida, lo transforme en tu mejor herramienta, la herramienta de la salvación. Y cuando tomes eso y lo pongas delante de Él y le digas, Señor, aquí está, delante de ti, Él toma lo feo de ti, Él toma lo vergonzoso de ti y lo transforma en lo más bello y lo transforma en lo más hermoso. En una vida nueva. Cada vez que nace un niño o nace una niña, ¿cuál es la expresión de cada uno? ¡Qué bello el niño! ¡Qué bello la niña! ¡Qué lindo! Yo siendo padre, teniendo la oportunidad de haber estado en ambos partos y siendo quien recibe el niño y corta el cordón umbilical y todo eso, la oportunidad de mirar y observar a mis hijos en mis manos y ser la primera persona que los observe y decir, wow, qué hermoso, qué bello. Es un testamento a lo que una vida nueva representa. Algo nuevamente creado. Y eso es lo que Jesús te ofrece. Eso es lo que Jesús te da. Un papel en blanco. Comienza de nuevo. ¿Sabes qué? Nosotros somos los que los vamos llenando nuevamente. Ay, yo me acuerdo de esto. Ay, el dolor que tuve. Ay, esto y aquello. Y luego dejamos que eso comience a manipularlo. ¿Y sabes qué? Es que no lo hemos entregado todavía completamente al Señor. Cuando entregamos esas áreas al Señor completamente, Él comienza a sanar, pero también comienza a restaurar. Y la palabra restaurar no significa borrar, significa rehacer. Porque esa historia no se va a borrar. Pasaste esas situaciones, pasaste esas vergüenzas, pasaste esos insultos, pasaste esos castigos y esos dolores, los pasaste. Pero en medio de las lágrimas el gozo resurgirá, estará ahí, se levantará. Él toma tu peso, Él toma tu dolor, Él toma lo feo en ti y lo destruye, lo reconstruye, lo restaura, lo transforma. Y luego te dice, ¿sabes qué? ahora carga mi peso. ¿Y cuál es el peso de Dios? Que todavía hay gente que va a perder y va a cerrar sus ojos sin conocerle a Él. Y luego, imagínate, observa esto, imagínate que tú das o sacrificas tu vida por alguien o algo, en cualquier forma. Y luego esa persona mire y diga, ¿sabes qué? No me interesa que lo hiciste, eso fue tu decisión. Para muchos de nosotros eso cargaría mucho rencor. Después que yo hice esto por ti o hice aquello. Pero Él es tan amoroso que ni eso tiene rencor. En otras palabras, simplemente le duele. Le duele porque Él sabe que cuando tú con Él vas a estar mucho mejor. En el presente y en la eternidad. Y cuando tomes la oportunidad de observar la cruz y hacerla parte de ti, siendo como un logo, lo que sea, que nunca pierda de perspectiva lo que significa. Y que el poder no está en el símbolo, está en el Jesús que descendió del símbolo, venció la muerte, restauró, cambió mi vida, cambió tu vida. Y si no la ha cambiado, tiene la oportunidad, dile que sí a Jesús hoy, para que veas la eternidad, lo más hermoso que Él tiene para ti.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com. O puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.